orejas en alto, ahora trasnochadores, porque en esta noche, que es la noche más despierta de la radio, en la cadena COPE, tenemos el lujo y el privilegio de poder compartir un rato de radio con una confidente, con una gran confidente que ha escrito, podríamos decir, un verdadero tratado de amor. Te espero en La última esquina del otoño. Es la novela de la persona que ha decidido desvelarse hoy, porque el amor incluye tanto, el amor es tan infinito, que vamos a intentar abarcarlo un poco, o medio secuestrarlo, ya que está ella aquí.
Y ya que lo secuestramos, lo diseccionamos. El amor, ¿eh? Trasnochadores, digo, no a la invitada, ¿no? Porque si no, tú verás. Bueno, la verdad es que es un análisis sociológico casi para saber si el amor es el punto de partida o es el destino. Y a mí me interesa mucho porque ya sabéis que yo con el amor pues tengo alguna que otra cuenta pendiente y por
sí,
eso...
Sí, ha salido la moñería de Archilla.
Ha salido. Y me voy a agarrar fuertemente a Casilda Sánchez Varela, que también es guionista, además es la hija de un grande de la música, de Paco de Lucía. Y yo creo que seguro que nos puede ayudar con esto del amor. Casilda, buenas noches.
Hola, buenas noches y muchas gracias por hacerme un huequito en vuestro programa, que me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros. Y bueno, la verdad es que qué gran tema el del amor, ¿no?
Ay,
es,
de verdad.
Bienvenida tú
¿a qué
y
gran tema?
Bienvenido el amor a cualquier
qué
hora.
Qué gran tema. Yo creo que es el gran tema literario, junto con la muerte probablemente. Y además es que no se agotan los ángulos desde los que analizarlo y desde los que plantearlo, ¿no?
Hay que empezar hablando de una historia de amor que te lleva a ti a escribir este libro, ¿no? Es
sí.
El amor por tu padre, ¿no?
Fundamentalmente es el amor por mi madre. De alguna manera he tenido siempre la sensación de que mi padre estaba lo suficientemente reivindicado, claramente era un genio indiscutible, pero siempre tenía la sensación de que había un personaje invisible y lleno de virtudes tan valorables como las que podía tener él, que era mi madre, y que tenía una generosidad, una capacidad de entrega, una capacidad de sustentar todo aquello desde la invisibilidad que me parecía importante, bueno, pues que se viera de alguna manera. Y ese amor por mi madre siempre estaba presente en mi vocación literaria, la verdad. Ella como personaje era un personaje fascinante y siempre que me planteaba escribir algo, mi única certeza es que quería que ella fuera un eje central.
La verdad es que en Casilda, en su día a día, siempre había libros, porque siempre pasaban, pues si no pasaban por la oficina, tú los leías, pero te quedaba esa espinita, ¿no? Como de, vale, pero yo quiero contar una historia. Y, sí. Y claro, cuando uno se pone a contar, ¿con qué se encuentra? ¿Con que hay muchas cosas?
Bueno, te vuelves loco. Yo es verdad que era un sueño, además, que había dado por perdido. Yo trabajaba de redactora de cultura en Telva y cuando me llegaban las galeradas, ya no los libros, las galeradas, y veía un nombre con todas esas páginas escritas, decía... Joder, ojalá esto lo hubiera firmado yo. Pero ya como que había dado eso por, bueno, pues la típica cosa que no vas a hacer en tu vida. Y de repente un día me puse, yo no sé si tuvo que ver la muerte de mi padre, que siempre me animó a escribir y tenía como esa deuda pendiente con él, o que tuve contacto con la editorial Espasa y me habían propuesto escribir una cosa, y entonces ya eso como que me abrió un camino y una posibilidad, no sé muy bien, se dieron una serie de factores. Y de repente, pues como cuando pasas el boli por encima de una hoja con una monedita debajo, se va abriendo la imagen y vas viendo un dibujo y fui empezando. Pero es muy difícil porque no tiene nada que ver con el periodismo. Yo pensaba que sí y no.
¿Qué es lo primero que escribiste? ¿Te acuerdas? Lo primero que te pusiste a escribir, aunque no tuviera nada que ver con la novela, ¿no?
Pues mira, lo primero que me puse a escribir... Lo eliminé todo.
Lo relees y dices fuera.
No, es que lo tiré a la basura. O sea, hubo como 50 páginas que tiré, otras 50 páginas que tiré. Pero sí tengo muy clara la noción, por ejemplo, de los muertos felices, del principio con lo que hablo, cuando va Félix Santamaría enamorado a pedir que le den unas pastillas porque en esa isla el amor es una patología y una enfermedad y va a curarse. Y esa idea que se me ocurrió en ese entresueño de madrugada que de repente pegas un salto porque se... Algo ha aparecido en tu cabeza que tienes que... De eso sí me acuerdo. Y eso yo creo que fue lo que... como una piedra angular sobre la que fui estructurando todo lo demás con facilidad.
Y luego está todo lo que es el tema del amor, ¿no? Aquí hay una pareja central, bueno,
sí.
Hay dos personas centrales en las que no sabemos y te preguntamos si representan el amor perfecto, tal y como lo entiendes tú, que cómo es.
Pues es que, sí, yo... La novela, como si dijéramos, la baso en tres patas. Una es la construcción del amor, que es esta maravillosa historia de amor entre Cora y Chino. Y para mí es mi noción de amor perfecto porque no es solo esa exaltación o esa adrenalina que es el enamoramiento inicial, sino que además hay una afinidad ahí a un nivel muy profundo que le da mucho sentido a esa relación y que le da mucha envergadura. y mucha trascendencia. Y para mí ese es el amor perfecto, cuando hay una lógica, además de un impulso, de un instinto, de un latido. O sea, cuando verdaderamente, al margen de todo eso, hay una conexión, pues, metafísica casi.
Aquí una cosa muy importante también, que cuando se conocen, aquí pone escépticos y no pertenecen a nada.
Sí.
¿Eso es importante?
Para mí es importante porque ellos son dos personas de dos ambientes sociales, de dos mundos muy distintos, pero en cierto sentido desubicados de sus propios mundos, ¿no? Ella dice como que en las cuadrículas en las que han nacido se asfixiaban desde siempre. Y entonces de repente se encuentran en mitad de un puente que conecta esos dos mundos y se identifican como dos iguales, que ellos, otro concepto del que hablo mucho en la novela, ¿no? De los enemigos a la altura, cuando te encuentras a alguien que te supone un reto constantemente. Y se encuentran ahí, al margen de todo, de todos sus contextos y sus tradiciones y sus, no sé, determinantes.
¿Crees que hoy nos rendimos antes de tiempo en las relaciones?
Por supuesto, en todas. Nos rendimos antes de tiempo no solo en el amor romántico, nos rendimos antes de tiempo también en la amistad, o nos rendimos antes de tiempo... O sea, tengo la sensación de que los sentimientos han perdido profundidad, no sé muy bien por culpa de qué, la verdad, de la prisa, del consumo, del individualismo, no sé muy bien cuál es la causa de esto, pero sí nos rendimos rápido.
En la novela también nos hablas de la soledad, ¿no? Que parece que es un concepto que está ahí olvidado, ¿no?
Sí.
La soledad es algo que sufren algunos, ¿no?
Sí.
¿Esto cómo es? ¿Cada uno tiene su propia soledad y la lleva como buenamente puede?
Claro, pero es que quería un poco que también la gente se reconciliara con la soledad, porque hay una realidad y es que la soledad ya no es un estado, no es una sala de espera, no es un estado de tránsito. La soledad para mucha gente es su única realidad. Y entonces pues hay que aprender a saber hacerse compañía a uno mismo. Y eso también lo quería poner de manifiesto. Alicia representa un poco eso y encuentra en una persona, que no es una relación romántica, otra forma de amor que le llena y que le da sentido a su vida y que le reconcilia consigo mismo y con su destino, ¿no?
Y además que siempre dicen, ¿no?, que si no te quieres a ti mismo, no pasas ese tiempo a solas contigo mismo, entonces nadie te puede luego querer.
Nadie,
¿no?,
te puede querer.
Si tú no te quieres...
¿Quién te va a querer?
No te van a aguantar.
Si tú no te aguantas.
Si tú no te aguantas, claro. ¿Quién te va a aguantar?, ¿no? Esto es totalmente cierto.
No, y que luego, pues, si no te aguantas, tienes una cantidad de vacíos que siempre depositas también en el otro y te crees que es culpa del otro esos vacíos, y no, son problemas de ti contigo mismo.
Desde luego que sí. Trasnochadores, está con nosotros Casilda Sánchez Varela, la hija de Paco de Lucía, una persona que generosamente nos está destripando su primera novela, Te espero en la última esquina del otoño. Y decimos generosamente porque Casilda, aquí hay mucho de ti. No,
sí.
Vamos a hablar de la biografía, de la historia de amor de tus padres. No, hay mucho de ti,
sí.
Y esto es un miedo al que hay que enfrentarse. ¿Cómo lo hiciste tú?
Es verdad que da mucho miedo porque es que te expones absolutamente. Te expones probablemente lo que decías tú antes, mucho más de lo que la gente percibe. Porque es verdad que en cada párrafo estás tú, tu mirada, sobre todo tus angustias, tus limitaciones, porque verdaderamente lo de escribir una novela es un acto de humildad absoluto, porque te enfrentas día a día con tus limitaciones. Y bueno, todo pasa por el filtro de tu mirada. Y eso da mucho miedo, da mucha angustia, sobre todo a alguien como yo, que es lo que te decía antes, que soy periodista y que estoy mucho más acostumbrada y más cómoda preguntando que contando. Y esto me ha creado mucha angustia, sí.
Y, por ejemplo, conociendo la historia de muchas parejas, ¿no?, que siempre dicen que como que tenemos que venir de un mundo parecido para poder conectar. Y, sin embargo, por ejemplo, en tu familia, cada persona viene de un mundo distinto, conectan perfectamente y la historia,
sí,
de amor es una realidad. Entonces no hace falta ser tan iguales, ¿no?, en ese sentido.
Exacto. Para mí esa es la esencia, no solo de la historia de ellos dos, sino también la historia de Cora y Alicia. O sea, hay gente que sobre el papel no tiene circunstancias para tener esa afinidad y de repente la tiene. Y la tienes con alguien que no tiene tu edad o que tiene 40 años más, que ha vivido otro momento. La tienes con una persona de otra clase social que no tiene nada que ver con tus costumbres y con tu pasado. Y no sabes muy bien lo que es eso, no sabes qué es esa corriente de energía, pero ahí está y existe.
Lo que sí que sabemos es que tu madre, una gran contadora de historias.
Sí.
Además, original, ¿verdad?
Sí.
Porque, ¿qué era lo que hacía cuando eras más pequeña? Porque hemos dicho que estamos hablando con una confidente, pero no hemos explicado todavía por qué, trasnochadores.
Mi madre es una grandísima narradora. tiene una imaginación y un colorido mental que es verdad que cuando ella cuenta algo lo estás viendo y lo estás viviendo, y ha tenido una infancia que yo creo que eso es lo que ha marcado todo eso, muy colorida, porque vivió en el Marruecos colonial encima de un zoco, ella se asomaba a la terraza y lo que veía era el zoco, eso claro, qué cabeza te va a dar. Y luego Cádiz, y es una persona fascinante, complicadísima y fascinante. Y claro, ella me iba contando todo eso, su vida, los hombres del desierto cuando aparecieron en la casa de Marruecos y le llevaban un cordero, o cuando se fue a bailar, porque se fue a bailar una época y estuvo pues en Jordania o en el Líbano. Ha tenido una vida impresionante.
No hacía falta que te contase cuentos, ¿no?
No, exacto. Es que no hacía falta.
Ya te
todos los cuentos eran una vulgaridad al lado de eso.
Y ahora que tenemos una madraza también delante, ¿eso se hereda? ¿Es un legado que continúa?
Sí.
¿O volvemos a Caperucita y los tres cerditos? ¿O cómo?
No, yo soy más de contarles fantasías, sí. O sea, a mí me gusta inventarme cosas, pero no solo los cuentos de antes de dormir. Me gusta mucho inventarme con ellos, porque aparte creo que es que la creatividad es sanísima. Creo que te oxigena la cabeza un montón, creo que te ayuda, pues lo que decíamos antes, aprender a estar contigo mismo, y la imaginación es una herramienta muy sanadora y muy compañera, o sea, que lo fomento mucho.
Una de las cosas más interesantes de este libro de Casilda Sánchez, Te espero en la última esquina del otoño, es que, claro, tú eres socióloga, entonces esas tramas y esas teorías sobre el amor, ¿no? Eso es interesantísimo, sí. Y están en el libro, ¿no? Ahí, durante cada página, pues hay una teoría del amor. ¿De dónde, hasta dónde nos llevas? ¿De dónde hasta dónde nos llevas con el amor?
Bueno, hay una teoría ahí que no es teoría, ni siquiera, pero es una posibilidad que se lanza, y es que el amor pues sea una patología, un estado alterado de la conciencia, y que verdaderamente no estés en tus cabales cuando estás enamorado, y plantea la duda de si cuando no estás en tus cabales es bueno elegir a la persona que va a compartir contigo el resto.
¡Toma! ¡Vaya, toma base física,
Claro, es una buena idea. Tomar una decisión así en un estado tan volátil es arriesgado, cuanto menos.
Claro, entonces muchos amigos y amigas te dirán, claro, entonces quieres decir que yo no elegí a mi marido. No, supongo que es divertido, ¿no? Porque planteas cosas que uno no se ha planteado cuando lo vive.
Sí, exacto, pero ese era el reto, ¿no? También pues arrojar una nueva forma de plantearse esto.
Bueno, en este momento, ¿cómo te encuentras después de este tsunami emocional, ¿no? Venimos de también de otra época en la que escribes el guión del documental que cuenta la vida de tu padre. Se ha juntado todo, ha ido todo en tiempo moderado, ha tenido buen ritmo.
Ha tenido buen ritmo, además este libro lo escribí estando embarazada, o sea que todo ha sido emocionalmente muy intenso, porque claro, la mezcla de las hormonas y las angustias literarias...
Madre mía, esa sociología.
Esa tripa que te alejaba cada vez más del teclado, ¿no?
Pero yo aprovechaba un poco las mareas de las hormonas para ir navegando a favor de...
O sea, que no son teorías de socióloga, son teorías de
embarazada.
De una madre embarazada y feliz y con ganas de ver a su hijo, ¿no? Eso es tremendo.
Sí, seguro que eso ha influido un montón. Estoy segura.
La búsqueda de uno mismo que empieza también por encontrarse, ¿no? Con las personas que te han dado la vida y en la trayectoria de la vida que dejan. Ese documental, La búsqueda, sobre tu padre, Paco de Lucía, y que además ganó un Goya, y aquí, como en la noche de COPE tenemos esta costumbre de recordar, pues vamos a ir a ese momento.
Tenía como miedo de salirme de lo convencional, porque el flamenco es mi mundo, y salirme me daba terror.
Lo vi tan claro cuando me senté a lo de Paco y vi el camino que había por delante, que no te daba miedo hacerlo, porque estabas con la seguridad de que aquello que estábamos haciendo estaba bien hecho.
Extendió los límites o las fronteras del flamenco, ¿no? En todos los sentidos, hasta en lo social, ¿no? A mí lo que me estimula es de pronto llegar a un teatro y que aquello suene bien. Estando sin dormir, estando cansado, estando sin ganas, ese buen sonido te hace tocar.
Paco no solo ha enseñado a los guitarristas, ni ha inspirado a los guitarristas, sino ha enseñado a los cantadores, ha enseñado a los bailadores, ha enseñado a los percusionistas.
Emocionante, Casilda, ponerte mano a mano con tu hermano Curro y poneros a escribir y a...
Fue muy emocionante.
Y hacer esto realidad.
Fue muy emocionante. Y bueno, al principio fue muy fácil porque él era una persona que hablaba tan bien, tenía una sabiduría natural tan impactante que solo ponerle una cámara delante y ir guiando un poco su discurso era ya, pues tenías un documental hecho. Lo difícil fue el final porque se murió antes de que lo termináramos y claro, de repente tener que enfrentarte a esa, a él tan vivo con él muerto era una dualidad en tu cabeza muy difícil de digerir.
Qué duelo, ¿no? Tan difícil.
Sí, fue un duelo. Bueno, no empezó el duelo hasta que acabamos el documental, porque lo mantuvimos vivo hasta que acabamos el documental.
Claro, de hecho te ofrecieron que escribieras una biografía y dijiste, no, mira, no. Necesito mi duelo,
sí,
¿no?
Necesito mi duelo, exacto. Y aparte que yo creo que la biografía que queríamos contar nosotros la contamos en ese documental, que era la esencia de mi padre y su espíritu está ahí. Todo lo demás, todo el anecdotario, él no lo contó porque no quiso, o sea que tampoco lo íbamos a contar nosotros. Pero me emociona ahora oírlo aquí.
Claro que sí. El éxito que siempre que se dice parece como que se nos llena la boca, ¿no, Casilda? Y tiene su parte de vivencia y su parte de padecer.
Sí.
Esto lo decía mucho tu padre, ¿no?
Sí, porque yo creo que cuando eres una persona observadora, curiosa y a la que le gusta estar muy presente en el mundo, y a él le gustaba estar muy presente en el mundo, sentir esa distancia que genera convertirte en mito es siempre pues una esclavitud en cierto sentido. Y yo creo que a él eso, pues sí, tener que acabar recluido en un cerro cuando era una persona tan de la calle, pues le molestaba. Pero por otro lado también creo que cuando te acostumbras al éxito es muy difícil prescindir de él. Eso lo creo. Pero es un tema muy interesante el del éxito. Yo como observadora lo he analizado también desde muchos puntos de vista y es un tema fascinante.
Hay una conversación que no se nos olvida a nadie, una conversación así, más o menos lo publicaron, ¿no? Como sí. Una conversación en la que tú pues entrabas con tu padre en cualquier sitio y tú empezabas a oír, ¿no? Maestro,
sí,
maestro.
Sí.
Y en el fondo tú tenías a tu padre delante, ¿no?
Claro, esto... es que eso es una sensación. Lo que pasa es que yo me convertí en observadora, eso es muy bueno. Y yo creo que de ahí también nace un poco mi vocación literaria, ¿no? Porque el observar desde un segundo plano siempre la vida, pues lo subordina todo como a un relato. Y yo observaba cómo deformaba a la gente el estar cerca de él de una manera que yo no podía entender porque, pues sí, claro, él era un genio, pero hasta el punto de que la gente se quedara sin identidad y no supieran contestar a una frase y se rieran así nerviosos. O sea, era todo como... Y luego también el efecto que eso causaba en él, porque hay un efecto, lo decía Julio César, de que es imposible evitar acabar convertido en lo que los demás creen que eres. Y eso también lo observas, ¿no? Que al final tiene un impacto en ti el modo en el que los demás te ven.
Y al contrario estaba la figura de tu madre, que tú dices que es un monumento a la coherencia, ¿no?
Un monumento,
¿Cuántas
absoluto.
Veces tu padre se daba, como decía, ¿no? Contra la pared, porque...
Sí, sí, no, mi padre, porque es que además ella era verdaderamente, lo que digo, su enemigo a la altura y... Si él entraba en un victimismo porque le apetecía entrar en un victimismo, la que le decía, oye, era ella, y la que le ponía en su sitio y le resituaba constantemente era ella. Y como además ella tiene mucha gracia y es muy ingeniosa, pues lo hacía desde el humor y él encima se reía. O sea que yo creo que le vino muy bien en una etapa de su vida tener a alguien tan fuerte y con una identidad tan, tan fuerte delante.
Aunque siempre decía, no la entiendo.
Sí.
No la entiendo. ¿Decía eso?
Yo me he vuelto loco intentando entenderla, hija. Me he vuelto loco.
Pero qué bonito ver, ¿no? Que aún así, inexplicablemente,
claro,
él sigue, ¿no?
Y seguía,
pues, ¿no?
Y seguía.
Entiendo, pero yo sigo porque...
Bueno, es que él nunca se daba por rendido con nada.
Te espero en La última esquina del otoño. Esta es la primera novela de Casilda Sánchez. Por cierto, ¿dónde está esa última esquina?
¿Quién lo sabe eso?
¿Quién lo sabe? Te lo voy a decir. No, no se lo va a decir a ningún trasnochador para que no la encuentre.
Claro, ¿quién sabe? Es que aparte el otoño ya de por sí tiene un punto muy melancólico y muy nostálgico. Hablar ya de la última esquina, no sé, yo no sé dónde está esa última esquina, pero hay esperanza en todas las esquinas de todos los otoños, ¿no? Que eso también era un mensaje bonito.
Y en esos recuerdos, cuando tu padre decía, pues hija, ¿podrías escribir una novela? Pues podrías escribir una novela una y otra vez. Y cuando ya está la novela, entonces es muy importante, ¿no? El hecho de que esté aquí ya.
Yo me emocioné cuando la recibí, la abrí, la vi. Tuve una sensación increíble. Increíble de eso que llaman sentirse realizado. Me sentí realizada. Yo pensé, bueno, esto ya ahora, que pase lo que sea, que vaya bien, que vaya mal, pero yo esto lo he hecho y bueno.
Pues en la noche de COPE no queríamos pasar la oportunidad, Casilda, de que te sintieras como en casa, de que
me
te sintieras acompañada, que ya sabemos que estás rodeada de amor en todos los tamaños, ¿verdad? Y en finitud. Pero también queríamos que tuvieras unas palabras reconfortantes que te acompañaran en esta nueva trayectoria y en esta nueva etapa literaria.
Y él no lo cogía y se rascaba la cabeza y ponía una cara. Estoy nervioso. Y bostezando. Y se hacía así en la cara. Y yo le digo, pero si eso es muy fácil, hijo. ¿Esto es fácil? ¿Eso es fácil? ¡Hazlo tú! Y yo no había cogido la guitarra nunca. Cogí la guitarra y muy despacito lo toqué. Entonces mi padre me mira y dice, anda, Tony, vete para allá. Siéntate ahí. Y a partir de ahí, hablando de 7 años, ahí ya empecé a tocar.
¡Qué fácil! ¡Que te pongas, Casilda! ¡Que sigas! Que además, en esta novela leemos mucho de ti, pero estamos seguros de que te has guardado también mucho para continuar.
Ojalá. A ver si hay suerte.
Pues no ha sido fácil, ¿eh? Pero aquí está. Te espero en la última esquina del otoño. Casilda Sánchez, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Buenas noches.